conquista del espacio. Desafío lunar. Alan Shepard, el primer norteamericano en ir al espacio, fue el comandante de la misión Apolo 14 y el único de los siete primeros astronautas que habían ido a la Luna. Con él, Stuart Rusa y el piloto del módulo lunar, Edgar Mitchell, despegaron de Cabo Kennedy el 31 de enero de 1971. El lanzamiento no tuvo ningún problema y todos los ojos estaban puestos otra vez en el programa espacial después de los recientes sucesos del Apolo 13. Esta vez, todo el mundo estaba especialmente pendiente de cualquier error o problema que pudiera ocurrir, y el Apolo 14 no les decepcionó. En el momento más crítico, durante el ensamblaje con el módulo lunar y la separación de la tercera etapa, el sistema de acoplamiento se negó a funcionar correctamente. Durante una hora y 42 minutos, el módulo de mando intentó acoplarse y unirse al módulo lunar, llamado Antares. El mecanismo de acoplamiento no actuaba, hasta que el piloto, Stuart Rusa, encendió los propulsores para mantener unidos a los dos vehículos, consiguiendo finalmente que el mecanismo de acoplamiento se activara, logrando el difícil ensamblaje. Se produjeron otros dos graves incidentes en el crítico momento del descenso del módulo lunar. El Antares tuvo dos problemas importantes. Un interruptor defectuoso provocaba en la computadora del módulo una señal de aborto. Y si esto ocurría mientras el motor de descenso funcionaba, se activaría un autoaborto y la etapa de ascenso del Antares se separaría y encendería su motor. La única manera de solucionar esta situación era instalar un parche en el software del computador del módulo lunar. Los ingenieros de la NASA lo dictaron verbalmente a los astronautas, que lo hicieron a tiempo. Sin embargo, ese parche en el código provocó otro defecto y dejó al radar imposibilitado para leer la superficie lunar y dar los datos de altura y velocidad, muy necesario en el alunizaje. Tuvieron que reajustar varias veces el sistema de radar antes de que funcionara y permitiera a la tripulación posarse en el lugar previsto para el Apolo 13 en los montes de Fra Mauro. Shepard y Mitchell hicieron dos salidas al exterior con una duración de unas 4 horas y media cada una. Utilizaron un pequeño vehículo que les ayudó a recoger muestras y transportar el equipo. En la primera salida se ajustaron los diferentes paquetes científicos, entre ellos dos sensores sísmicos. El segundo paseo les llevó a la búsqueda del cono de un cráter de 300 metros de diámetro, pero no lograron encontrarlo entre los otros cráteres y peñas, aunque estuvieron muy cerca. Al volver al Antares, Shepard, que había llevado a escondidas un palo de golf y dos pelotas, no pudo resistirse a jugar e intentó lanzar un drive. Shepard presumió de que la pelota voló kilómetros y kilómetros, pero en realidad solo se alejó 360 metros del Antares. Con su colección de cerca de 42 kilogramos de muestras lunares y la estancia más larga en la Luna hasta ese momento, el módulo lunar despegó para reencontrarse con el Kitty Hawk en órbita. La tripulación estuvo muy ocupada durante el viaje de retorno realizando experimentos de proceso de materiales. Amerizaron en el Pacífico el 9 de febrero de 1971. La misión duró 9 días, 1 hora y 58 segundos. Fue la última tripulación en entrar en cuarentena al regresar. En esa época, la NASA empezó a recortar el programa Apolo, cancelando la misión del Apolo 15, que fue asignada a la del Apolo 19. La próxima misión del Apolo 15 pasó de ser una operación de serie H a una serie J. Lanzado el 26 de julio de 1971, el Apolo 15 fue comandado por el astronauta David Scott junto a James Irwin y Alfred Worden. Debían realizar amplias observaciones científicas tanto en la superficie como en órbita, incluyendo el lanzamiento de un pequeño satélite que orbitaría la Luna. La misión Apolo 15 dedicó mucho tiempo a la superficie lunar, centrándose en la investigación geológica y la recogida de muestras. De hecho, la tripulación del Apolo 15 fue la primera en ser entrenada en el campo de la geología bajo los auspicios del geólogo de la Caltech, Lee Silver. También transportaron el primer rover lunar para poder explorar una zona más amplia. Debido a la larga estancia en la Luna, se hicieron importantes modificaciones en el diseño del módulo lunar, incluyendo tanques más grandes de combustible y oxígeno, así como un espacio para el rover. El módulo de servicio también fue actualizado con un gran surtido de experimentos, cámaras y sensores. Todo esto incrementó la masa considerablemente y se realizaron cambios de diseño en el Saturn V para reducir el peso. El perfil de vuelo también fue modificado. Se alcanzó una órbita más baja alrededor de la Tierra y se necesitaron 4 días para llegar a la Luna. De nuevo, durante el lanzamiento, un pequeño fallo en la separación de las etapas del cohete casi acabó en desastre. En un intento de reducir el peso, se dotó de menos combustible a los retrocohetes para separar la primera etapa de la segunda, y al no contar con la potencia suficiente, estuvieron a punto de provocar una colisión. El error se corrigió en los siguientes vuelos. La zona de alunizaje del módulo lunar Falcon también fue muy diferente de las anteriores. En lugar de hacerlo en una de las zonas llanas y despejadas, llamadas mares, alunizaron junto a la formación montañosa Hadley's Rill, en un área llamada Palus Putrenidus, ciénaga de la putrefacción. Scott y Irwin alunizaron el 30 de julio realizando 3 salidas al exterior. El coche lunar es seguramente el vehículo de 4 ruedas más caro jamás construido. El contrato fue adjudicado a Boeing con un presupuesto equivalente a 18 millones de euros, pero al final se elevó a 37 millones. Se construyeron 4 y solo 3 viajaron a la Luna. Básicamente era una estructura de tubos de aleación de aluminio que se plegaba para embarcarlo. Estaba diseñado para transportar 2 astronautas con sus mochilas y las muestras, y podía transportar hasta 490 kilogramos. Se tuvieron que rediseñar los trajes espaciales de los paseos lunares para que los astronautas pudieran doblar la cintura y sentarse, algo que con los anteriores no se podía hacer. Cada rueda era propulsada por un motor eléctrico de 190 vatios. Llevaba integrados equipos de navegación y comunicaciones y una cámara de televisión que se podía controlar remotamente desde Houston. En total, los 3 coches recorrieron una distancia de algo más de 90 kilómetros. Scott y Irwin se dirigieron primero al sur desde el módulo hasta el cráter Elbow para recoger muestras. Debido a las limitaciones de tiempo, se saltaron la segunda etapa y continuaron hacia la base del Monte Hadley Delta, donde recogieron más muestras. El tamaño de las rocas era enorme y tuvieron dificultades para encontrar piezas pequeñas que pudieran recoger. Cuando regresaron al módulo lunar, procedieron a instalar los instrumentos científicos y abrieron un agujero para instalar un sensor de temperatura, pero la broca se atascó. Su segunda salida también fue hacia el sur y al monte Hadley Delta, a la que se dirigieron. Allí, Irwin descubrió una extraña base rocosa apodada más tarde la Roca del Génesis. Se demostraría que tenía más de 4.000 millones de años y formaba parte de la corteza original de la Luna. Scott tuvo más problemas con el equipo de perforación y perdió mucho tiempo intentando recuperar la broca. Al final lo logró con la ayuda de Irwin. La tercera salida les llevó al borde de la cordillera de Hadley.
Es un honor tener esta oportunidad, la más importante para el hombre después de haber dado el primer paso en la Luna.
Scott también había llevado una pluma de halcón a la Luna y frente a la cámara realizó el famoso experimento de Galileo, dejando caer la pluma y un martillo de geólogo al mismo tiempo, probando que en el vacío los objetos caen a la misma velocidad.
Voy a dejarlos caer a la vez y veremos si llegan al suelo al mismo tiempo. Los dos juntos. La teoría de Galileo es correcta. Ha quedado probada.
La tripulación completó sus tareas y, sin descansar, después de una extenuante salida, despegaron de la superficie lunar como muestran las imágenes de la cámara del rover lunar. La NASA realizaría algunos cambios en los siguientes vuelos, permitiendo que la tripulación descansara antes de poner en marcha el difícil despegue desde la Luna. Scott y Irwin sufrieron deshidratación, pérdida de electrolitos y agotamiento que afectó a su corazón. Más tarde, Irwin tuvo dos infartos. Cuando regresaron, la tripulación se vio envuelta en un desafortunado escándalo referente a los sellos de una impresión especial propiedad de un coleccionista y que habían aceptado llevar a la Luna a cambio de dinero. Esto puso a la NASA y a la tripulación en una mala situación, en un momento difícil para el programa. El módulo lunar del Apolo 16, llamado Orión, alcanzó la Luna el 21 de abril de 1972, después de que un problema con el módulo de comando, el Casper, estuvo a punto de provocar el aborto del alunizaje. La zona de alunizaje fue en las colinas de Descartes, aunque era un área de la superficie lunar formada por la actividad volcánica y no por los impactos de los meteoritos. El comandante John Young, veterano del Apolo 10, y el piloto del módulo lunar Charles Duke realizaron tres salidas, dos de ellas utilizando el coche lunar, mientras Ken Mattingly, que se quedó en tierra durante el vuelo del Apolo 13, orbitaba la Luna y lanzaba un satélite lunar. La conquista del espacio. Recorriendo la superficie de la Luna, a veces a gran velocidad, los dos astronautas exploraron las colinas lunares, dirigiéndose al monte Stone y en la tercera salida al monte Smoky. Los astronautas recogieron la muestra de roca más grande, bautizada Big Muley, de 11,7 kilos, y en total reunieron 95,71 kilos de muestras. La tripulación del Apolo 16 también entró en el libro Guinness de los récords con el desplazamiento más rápido a bordo del vehículo lunar. Alcanzaron velocidades de hasta 11 kilómetros por hora y dejaron sus huellas sobre el suelo lunar.
Man, you are really bouncing. Is he on
the ground at all? Finalmente, descubrieron que no había influencia volcánica en el área estudiada. El terreno montañoso y los escombros eran el resultado del bombardeo continuado de meteoritos. Dejar recuerdos personales se había convertido en una tradición y Duke depositó una foto familiar en la superficie lunar justo antes de despegar. En el vuelo de regreso, Mattingly realizó una salida al espacio para recuperar unas latas de película y muestras de pruebas biológicas. El módulo de mando amerizó el 27 de abril de 1972, cerca de la isla de Navidad. La última misión lunar partió de Cabo Kennedy el 7 de diciembre de 1972 y fue la primera misión tripulada norteamericana lanzada de noche. También fue primera en otros aspectos. La tripulación estaba compuesta por el comandante Eugene Cernan, el piloto del módulo de mando Ron Evans y Harrison Smith, piloto del módulo lunar. Smith era un experto geólogo y el primer científico totalmente cualificado que volaba en un Apolo. Tenía que volar en el Apolo 18, pero al cancelarse la misión, la comunidad científica presionó tanto que fue asignado al Apolo 17. Su objetivo era el Mar de la Serenidad y la región Taurus-Littrow, una combinación de montañas, escombros y cráteres de impactos, quizá también con algún cráter volcánico. Cernan y Smith realizaron tres excursiones por la superficie con el vehículo lunar, recorrieron el valle Taurus-Littrow y recogieron la mayor cantidad de muestras que excedían los 109 kilos. Permanecieron en la superficie lunar 3 días y 3 horas, el tiempo más largo de todas las misiones Apolo, con un total de 22 horas en el exterior. Al ser la última misión lunar planeada, ambos astronautas tomaron medidas extremas para completar todas sus tareas, llegando a forzar la situación. Pero lo hicieron con una canción en el corazón.
Surprise, a pair of bunny eyes. That's the truth.
Esto es ceniza que he extraído del subsuelo, porque debajo hay capas alternas de roca muy dura, de materiales sueltos y de fragmentos.
También hicieron descubrimientos, incluyendo tierra naranja. El área de exploración contenía una variada mezcla de ambientes, incluyendo gigantescas rocas que habían formado cráteres de impacto. Eugene Cernan fue el último de los 12 humanos en estar sobre la superficie lunar.
Es una roca compuesta de muchos fragmentos, de diferentes tamaños y muchas formas. Los trozos de esta roca, o de las otras que llevemos a Houston, podríamos compartirlos con otros países del mundo. Tengo la esperanza de que esto pueda ser un símbolo de nuestros sentimientos. La finalidad del programa Apolo, un símbolo para toda la humanidad y una prueba de que podemos vivir en paz y armonía.
El módulo lunar Challenger despegó el 14 de diciembre para unirse al módulo de mando América. Hasta la fecha, es la última vez que el hombre se ha aventurado tan lejos de la Tierra.